Diario de un BIM Manager.
Arquitecto de nacimiento.
Tecnólogo por vocación.
BIM Coach y BIMer de corazón.
Desde España.
Un punto de vista muy europeo sobre la industria.
Todo en el diario de un BIM Manager.
Bienvenidos, BIMers y Coordinators. Les saluda el arquitecto y tecnólogo David Barco, diario de un BIM Manager, desde Europa y en concreto desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Y como ya les prometimos al inicio de esta quinta temporada, vamos a realizar una serie de episodios especiales al estilo de la sección antigua Diario de un BIM Manager, eso es, sin mis compañeros de turno. Y nos vamos a centrar en la situación de la transformación digital en España y con una mirada importante al continente europeo. Y lo vamos a hacer en tres episodios especiales en el que sí que vamos a contar con la participación de grandes influencers y referentes del panorama BIM y de la transformación digital en Europa. Pero antes de continuar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores el apoyo y soporte a este proyecto y a nuestra labor de divulgación. En esta ocasión nos acompañan Berrilan, The Right Building, una consultora especializada en BIM y BIMO, Business Intelligence Management Office. Sí, sí, quédense con este término porque va a sonar muchísimo. Y también colabora en este episodio Boutique The New School, una de las escuelas más reconocidas en el mundo de habla española en temas de infoarquitectura, BIM, GIS y transformación digital. Volviendo al tema del episodio, vamos a realizar un upgrade, una actualización de la serie BIM en España, que se inició allá por el 2020 con el episodio 20.5 BIM, es obligatorio en España, y al que siguió uno de los episodios más escuchados del podcast Share Coordinates, el estado del arte BIM en España 2021, en el que aportamos nuestra visión sobre cómo se está impulsando el BIM desde las administraciones públicas. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es una actualización de todos los contenidos, opiniones de expertos y responsables de diferentes administraciones públicas, acercándonos a todas las regiones, recopilando estudios, estadísticas, datos que puedan ayudar a los escuchas a tener una visión más clara de dónde nos encontramos casi 10 años después de que comenzaran las primeras iniciativas BIM en España. Para ello, vamos a dividir el episodio en los siguientes apartados. Un primer bloque que será el contexto actual en cifras, datos y estadísticas. Una segunda parte llevándonos a la visión nacional y global, iniciativas nacionales. Un tercer apartado que será la visión regional, comisiones y entidades. Y por último, la visión profesional, grupos, asociaciones y disciplinas. A lo largo del episodio vamos a contar con diferentes expertos que nos han ayudado a analizar desde su perspectiva global, regional o local, y para ello les hemos pedido que nos contesten a tres simples preguntas. ¿Qué iniciativa destacarías en tu región? ¿Qué acción le pedirías a los responsables para ayudar o mejorar esta situación? ¿Y qué porcentaje estimado dirías que hay de implementación BIM en España? Con todas estas opiniones y actualizaciones, lo vamos a fusionar con el estudio que realizamos del año 2021 para generar un documento actualizado más sólido, el informe del estado actual BIM en España, que va a ir ligado a varias iniciativas con Building Smart Spain, pero esto ya lo iremos viendo y no quiero realizar ningún spoiler. Como siempre, todos los links y referencias estarán disponibles en el blog Diario de un BIM Manager en colaboración con el canal de divulgación BIM Channel Tecnología y Construcción, al que tendrán acceso en las notas del programa. Y sí, reconozco que les tengo un poquitito abandonados, pero es que es bastante complicado atender a todos los trabajos del día a día, la gestión de un equipo de más de 10 personas, varias empresas, colaboraciones, dos hijos y recientemente dos gatos. Pero aquí estamos, y poco a poco lo importante es seguir contribuyendo y ayudando al sector. ¡Vamos a empezar! Primer bloque, el contexto actual en cifras, datos y estadísticas. Como si de un periodista de investigación se tratara, vamos a dar una serie de datos contextualizados para saber en qué punto estamos en diferentes materias globales. En 2022 se han cumplido 2 años de la pandemia del COVID y a pesar de que hoy podemos afirmar que ya por fin estamos saliendo de este túnel, va a ser muy complicado olvidarnos de este periodo y cómo nos ha marcado a nuestra vida y será recordada por muchas generaciones. Personalmente creo que estamos ante las puertas de una de las mayores crisis económicas y sociales de nuestra historia, derivadas de la unión del COVID con la cruel guerra e invasión de Ucrania por parte de Rusia, y que nos está dejando unos datos realmente preocupantes de subidas de precios, inflación generalizada, energía y combustible especialmente tocados y con una serie de consecuencias en cascada que lo estamos viviendo en estos días y que recemos para que un milagro cambie el rumbo de esta locura. Porque esta situación acumulada ya por meses está afectando a toda la sociedad y en concreto a nuestro sector de la construcción, con falta de materias primas, incrementos y o variaciones diarias de los precios de construcción como la madera, un 122% en el último año, la piedra, el acero, el cemento, que están frenando o parando literalmente las obras. Según estimaciones de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC, a finales de 2021 se habían detectado 200 licitaciones desiertas por un importe superior a 230 millones de euros debido al cálculo de las mismas con precios desfasados. Es decir, que se habían calculado con precios antiguos y con estas oscilaciones no podían ser continuas. Lo que se solicita es un mecanismo de actualización, cláusulas de revisión, para que nadie salga perdiendo, porque si estas obras se paran, los ciudadanos nos quedamos sin nuevos hospitales, escuelas, carreteras, museos o sin el mantenimiento adecuado o renovación necesaria de alguna de estas infraestructuras. Independientemente de la crisis, según el último informe del sector de la construcción en cifras realizado por la Fundación Laboral de la Construcción, el sector de la construcción es el que más crecimiento ha tenido en 2021, con un 7,1% de incremento, llegando a suponer ya el 10,2% del PIB. Con todos los indicadores al alza, licitaciones, números de visados, viviendas vendidas, incrementos de empresas dedicadas a este sector, lo que implica que el sector está fuerte y en crecimiento y que por lo tanto hay proyectos y obras en los que se puede aplicar BIM. Si buscamos cifras y datos específicos de la metodología BIM, podemos apuntar los siguientes. Desde el año 2017 a 2022, se han realizado 1.663 licitaciones públicas por un importe acumulado de 3.367 millones de euros, pero que suponen menos del 3,3% del volumen total de inversiones para este periodo estimado en casi 100.000 millones de euros. Este despliegue se ha realizado en más de 250 instituciones públicas. Recordemos, gracias a los datos aportados por mi buen amigo David Delgado Vendrell, que la primera licitación BIM de la que se tienen datos es la del Institut Lluís de Requesens en Molins del Rey, en Barcelona, licitado por infraestructuras.cat en enero del 2014 y realizado por el estudio de arquitectura Battelli Roich, ejecutado por la UTE Dragados y constructora Calaf, que finalmente terminó en diciembre de 2016. Si nos vamos al sector privado, no hay estadísticas ni datos concretos, pero podríamos afirmar con rotundidad que más del 30% de los proyectos residenciales se están realizando con BIM, teniendo en cuenta datos de las 25 promotoras más grandes del país, siendo algunas de las más conocidas, Neinor, Aedas, Metrobacesa, Vía Célere o Habitat, que según datos consultados del sector confirman que a día de hoy se están solicitando realizar sus proyectos en BIM, si bien hay zonas geográficas donde es más complicado por el nivel de madurez de la región. Según nuestro amigo y compañero del podcast BIM Level Iván Guerra, las grandes promotoras están teniendo un efecto radial en la implantación BIM y son el principal motor del salto al BIM de las pymes españolas, pero apenas superan el 30% de la implantación en la fase de diseño y es muy limitada su uso en la fase de obra. Seguimos con más datos. Hay constituidas una comisión nacional, la interministerial, y dos regionales que son Cataluña y el País Vasco. Existen en España 20 grupos de usuarios profesionales ubicados en todas las regiones y dos agrupaciones, una en Andalucía y otra la del Grupo Nacional de Usuarios, que representan a más de 2.500 profesionales expertos y que desde el año 2010 que se constituyó el primer grupo, el de Valencia, han invertido más de 54.000 horas de tiempo en más de 343 reuniones. Desde que la Comisión Interministerial, o el MITMA, decidiera en 2019 asignar subvenciones para formación en BIM, se han invertido más de 2 millones de euros en este concepto, a través de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros de la edificación, caminos, industriales, ingenieros técnicos industriales, agrónomos, topógrafos y recientemente también los delineantes, que por cierto, deberían de ir pensando en actualizar el nombre a delineantes y modeladores. Bueno, que nadie se me ofenda. Por último, nos gustaría saber en qué grado de implantación BIM estamos en el año 2022, sabiendo que depende de si hablamos de edificación, hablaríamos de un porcentaje, y que si hablamos de obra civil, sería otro. Y que si hablamos de la fase de diseño y la de obra, también serían porcentajes diferentes. Pero por tener algún indicador al que agarrarnos, vamos a ver algunos datos publicados, como el de la encuesta del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España sobre implantación de sistemas BIM del año 2016, ya lo he oído desde entonces, que entre sus conclusiones citaba que más del 57% de los encuestados tiene previsto implantar estos sistemas a medio plazo. Recuerdo, 2016, estamos en el 2022. El grado de implantación BIM entre los arquitectos alcanza el 40% y el nivel de satisfacción de aquellos que ya lo están utilizando es alto. Según los expertos consultados por el podcast, podríamos oscilar entre el 30 y 40% de grado de implementación, pero esta visión puede estar sesgada, ya que normalmente miramos el mercado que ya maneja BIM donde hay BIM. Y debemos preguntar fuera del tiesto, y a lo mejor vemos cómo este porcentaje tira más hacia un 10, un 15%. Pero lo importante no es el porcentaje, sino la calidad de los modelos. Que se use BIM no solo para generar planos, y es ahí donde deberíamos de hablar de los diferentes niveles de madurez. Hay una avanzadilla de grandes empresas y medianas con un alto nivel de madurez, pero su porcentaje es aún muy bajo. Y luego viene el grueso, pero con un nivel de madurez bajo, como el Level 1 del Reino Unido o el de la ISO, en el que solo se generan modelos 3D sin apenas colaboración y sin sacar el máximo provecho de los modelos de información generados. Por último, citando a las más altas esferas de la diplomacia europea, en la publicación del año 2019 del European Construction Sector Observatory Building Information Modeling in the European Union Construction Sector, se indica que la implantación de BIM está afectada por la estructura del mercado y el tamaño de las empresas, que está liderada por grandes empresas, mientras que las pymes en toda la cadena de valor tienen una experiencia BIM muy limitada. Si bien el sector público y privado desempeñan roles diferentes, su coordinación es de vital importancia para generar sinergias y fomentar la implantación efectiva del BIM en la industria. Necesitamos que el sector público y privado vayan de la mano. Las iniciativas del sector público son más efectivas si están alineadas y coordinadas con las iniciativas del sector privado. Los beneficios de muchos avances tecnológicos solo se materializarán si todo el ecosistema está listo. El apoyo del sector público puede tomar diferentes formas, incluida la ley de contratación pública, temas de educación, investigación, desarrollo, soporte de plataforma del sector privado, etc. Los arquitectos, ingenieros, constructores tienen una visión diferente de costos y beneficios en la implantación de BIM. Y la educación, incluso a través de la universidad y la academia, es un componente clave del ecosistema BIM y debe desempeñar un papel clave en el apoyo a los sectores públicos y privado. Una vez analizados estos datos generales, vamos a seguir con la visión global y nacional. A fecha de la grabación de este episodio, abril de 2022, por si alguien tiene alguna duda, BIM sigue sin ser obligatorio en España a nivel nacional. Si bien hay muchos matices en este sentido, hay regiones como en Cataluña en la que sí que es obligatorio en determinados casos y múltiples entidades públicas y privadas donde ya es un requisito prácticamente obligatorio. Repasemos las principales acciones a nivel nacional. La primera de ellas es la Comisión Nacional. En abril de 2015 se constituyó la Comisión Nacional SBIM con una inversión aproximada de 500.000 euros que fueron íntegramente a la entidad pública INECO, que durante 4 años desarrolló una serie de iniciativas en las que destacó la generación de documentos de apoyo para las entidades, como por ejemplo la plantilla de BIM Execution Plan o el Observatorio de Licitaciones. En diciembre de 2018 se crea la Comisión Interministerial para la Incorporación de la Metodología BIM en la Contratación Pública, la única iniciativa pública nacional vigente que con su lanzamiento paraliza el trabajo de SBIM y hasta febrero de 2019 no empezamos a ver cierta actividad de muy bajo perfil, ya que solo se conocieron unas subvenciones para formación en colegios profesionales. Uno de los aspectos más importantes de esta comisión es sentar en la misma mesa a los responsables de todos los ministerios, incluyendo el de Hacienda, el del dinerito, uno de los ministerios más poderosos e influyentes a nivel nacional, que sin duda puede ejercer un nivel de presión para fiscalizar las inversiones públicas en diferentes regiones. O por lo menos así se está haciendo en otros países. En febrero de 2021 se actualiza la web de SBIM a la nueva web CBIM de la Comisión Interministerial BIM, cbim.mitma.es, que parece un simple lavado de cara y que 3 años después de su creación no aporta grandes novedades. No sabemos quién lo compone. En su organigrama habla de vocales, de diferentes cargos, pero no hay nombres, no hay personas a las que dirigirse. Lo único que se mantiene activo es el observatorio, al que luego volveremos con más cifras. Por último, en febrero de 2022 se ha creado el Comité Técnico para ayudar en el desarrollo de la implantación BIM nacional. Es un grupo de trabajo formado por expertos destacados del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lideran experiencias similares en otras áreas. También hay expertos de empresas públicas como Ineco, con Jorge Torrico como la cara más visible, o ISDEFE, con María Benítez Baliseiro, como también otra de las caras más visibles y participativas en foros de debate. A este grupo se ha unido, entre otras personas, Sergio Muñoz en calidad de presidente de Building Smart Spanish Chapter, y si queréis conocer otros puntos de vista, nuestro compañero Iván Guerra en BIM Level en el episodio 109 habla ampliamente de este tema. Hay que destacar que desde diciembre de 2019, como parte de la hoja de ruta autoimpuesta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, BIM se considera obligatorio en las principales obras públicas que dependen de estas entidades para todos los proyectos y obras de edificación y obra civil. Esto supone un importante eje tractor del sector a nivel nacional. Recordemos que solo este ministerio supera con creces las decenas de miles de millones de euros de inversiones y que incluye todos los proyectos y obras relacionadas con infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias, portuarias y viales. En este sentido ya están en marcha muchísimas asistencias técnicas de implantación BIM y de transformación digital, implantaciones de Common Data Environment en muchas entidades como AENA, ADIF, Renfe, Puertos del Estado y empresas derivadas. Pero sin duda alguna, desde mi humilde punto de vista, una de las asociaciones que mayor labor y trabajo está realizando a nivel nacional es la Building Smart Spanish Chapter, asociación sin ánimo de lucro cuya principal objetivo es fomentar la eficacia del sector de la construcción a través del uso de estándares abiertos de interoperabilidad sobre BIM. La asociación está formada por todos los agentes del sector de la construcción. Hablamos de promotores, inversores, constructoras, ingenierías, estudios de arquitectura, desarrolladores de software, facility management, project manager, centros de investigación, fabricantes de productos y materiales, universidades y administraciones públicas. Constituida en 2012 por 21 entidades, y puedo estar muy orgulloso porque una de ellas fue MICAZ Global Group, GES Project, una de las diferentes iniciativas en las que participo. Y actualmente cuenta con más de 250 socios y sigue creciendo año tras año. Realiza una importante labor de divulgación, generando documentos, creaciones de estándares de referencia, entre los que yo destacaría la realización de los Open BIM Tour desde el año 2016, guías como las primeras que se realizaron, las denominadas UBIM, o la guía BIM de propietarios y gestores de activos, introducción a la ISO 19650, el manual de nomenclaturas de documentos al utilizar BIM, o el manual de entrega de información en infraestructuras. Una completa colección de guías, fichas y vídeos sobre comunicación con BCF, así como la traducción de los elementos IFC más habituales clasificados por clases, types y property sets. También se ha creado un programa de certificación profesional para proporcionar un marco necesario para establecer unos criterios mínimos respecto a la formación BIM, promover los estándares, que los centros de formación puedan acreditarse y homologar los cursos y que los alumnos de los cursos homologados puedan certificarse. También dispone de un catálogo de recursos web realmente impresionante, gracias a la ayuda de los socios que realizamos una labor importante de actualización de contenidos, destacando el Observatorio de Licitaciones y el de Normativas BIM. Si bien es necesario citar las newsletters de noticias, eventos, casos de éxito, entrevistas, píldoras de estudio y la revista semestral anual Spanish Journal of Building Information Modeling. Son muchísimos los nombres que componen el grupo de trabajo y trayectoria de BuildingSmart Spain. Por citar algunos nombres, y que nadie se me moleste, por favor, estarían Sergio Muñoz, Fernando Blanco, Rafa Capdevila, Jorge Torrico, David Delgado, Alejandro Romero, José Carlos Rico, Javier García Montesinos, Salvador Bohigas, Miguel Villamor, Benjamín González, Ferran Bermejo, Antonio Manuel Reyes o el gran José González, uno de los primeros padres de la criatura, un gran precursor del BIM en este país y que estuvo desde el principio tirando del carro del BIM, ahora ya más dedicados a otros menesteres relacionados con las fases de operación y mantenimiento. Por mi parte, he de decir que actualmente ocupo el cargo de representante de los simpatizantes, o lo que mis compañeros de podcast dicen amablemente, el responsable de los David Barco International Fest. Pasamos a otro apartado. Hemos hablado de cifras al principio, y eso es gracias a disponer de varios observatorios, muy interesantes, pero que desde nuestro punto de vista carecemos de algunos de los indicadores más importantes para ver la evolución del BIM en la globalidad del sector, y son las encuestas. Pero volviendo a los observatorios, vamos a destacar el de Building Smart Spain, que cuenta con un panel de licitaciones bastante actualizado y que además permite, a partir de la tecnología de Power BI, realizar filtros por regiones, por instituciones, por fechas, etc. Dispone de un acceso directo a la licitación y mapas interactivos muy trabajados. Se actualiza mensualmente, pero cada semana los socios de Building Smart reciben un newsletter informando de las últimas licitaciones más recientes. Otro de los observatorios es el de la Comisión Interministerial Nacional BIM, que se realiza desde el 2017 y que el último publicado a fecha de la grabación es de diciembre de 2021. Podéis consultarlo en la web con todas las antiguas ediciones. Va con una carencia de 3-4 meses ya que se analiza trimestralmente. Destacaríamos la evolución constante que se está produciendo en el sector y que el informe ha incluido ejemplos de buenas prácticas, ayudando así a depurar conceptos y requisitos BIM. Por último, disponemos del Observatorio de Licitaciones de la Comisión BIM Euskadi, pero esto lo vamos a comentar con la situación de la región. Pasamos al apartado de documentos y publicaciones. Además del ingente material publicado por la Building Smart y que ya hemos citado, también destacaríamos las siguientes publicaciones. La guía BIM de la Dirección General de Movilidad de Carreteras de Extremadura. Y aquí también un compañero nos hablará con un poquito más de detalle. La guía de la implantación BIM en las administraciones públicas, del ITEC, de junio de 2021. Una guía que pretende ser una ayuda, sobre todo lo que es necesario conocer y definir en el momento de plantear la incorporación BIM en una administración pública. Pretende ser didáctica, pasando por los pasos necesarios para realizar una licitación y establecer la relación entre el cliente y los proveedores, aportando una visión del ciclo de vida de los activos. Está muy enfocada en aquellas administraciones que no tienen una estructura o recursos para crear sus propias guías. Se ha incluido lo que se considera imprescindible, sobre todo para no caer en simplificaciones o banalizaciones que llevan al desencanto en vez de obtener los máximos beneficios de la aplicación de esta metodología. Y está basado en criterios establecidos de la norma ISO 19650. Otro interesante documento es el estudio BIM Requirements in the Spanish Public Tender Analysis of Adoption in Construction Contracts, desarrollado por conjuntamente Ana Pérez García, Norena Martín Dorta y José Ángel Aranda, del Departamento de Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de La Laguna, que analiza cómo se está pidiendo BIM en las licitaciones y que en sus conclusiones realiza una propuesta a modo de recomendaciones sobre requisitos BIM, usos, entregables, Common Data Environment y aseguramiento de la calidad. También me gustaría destacar varios libros que son interesantes para el sector, como el Manual de Implantación BIM, una guía práctica para la creación de protocolos BIM con la ISO 19650 en Revit de José Manuel Zaragoza y Miguel Morea. Otro libro interesante, Los proyectos de construcción con BIM según la ISO 19650, de Vicente González Pachón de la editorial Aenor, vemos como el tema de la ISO 19650 está en auge totalmente. Hay otras publicaciones que me gustaría destacar que demuestran que el nivel de madurez sigue creciendo, y son los libros de Más allá de Dynamo, Manual de Python para Revit, de Kevin Himmelrich, y el Manual práctico de la API de Revit con C Sharp, de Felipe de Abajo Alonso, que, para quien no le suene este nombre, fue el creador de uno de los primeros plugins sobre Revit que realizaba mediciones en tiempo real sobre el modelo llamado Magic BC3. Finalmente, destacaría una serie muy interesante de guías BIM de Allplan en español, un conjunto de 6 documentos gratuitos que podéis descargar desde la página web de esta compañía. Y antes de pasar a la visión regional, me gustaría darle paso a Sergio Muñoz, el presidente de Building Smart Spain, que nos va a aportar su visión sobre el panorama BIM en España. Adelante, Sergio.
Hola, muy buenas. Soy Sergio Muñoz, presidente de Building Smart Spain, y voy a tratar de responder a estas preguntas que me lanza David Barco. Primera, ¿qué iniciativa destacarías en tu región o a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional, y aunque pueda parecer que no soy objetivo, quiero destacar a Building Smart Spain, que en su 10º aniversario de cumple este año es, creo, que la mayor fuente de conocimiento, además volcado al sector a través de guías, publicaciones, webinars y otra serie de acciones. A nivel regional, y como vivo en Valencia, pues quiero destacar a Ferrocarril Generalitat Valenciana como una entidad pública que es un referente por cómo ha llevado a cabo su transición a BIM y cómo ha involucrado al sector con ello. Pero también quiero mencionar a la Generalitat Valenciana, que poco a poco va dando pasos, no solo introduciendo requisitos BIM en los pliegos, sino también financiando la formación BIM al sector privado, que creo que es algo bastante importante. La segunda pregunta es, ¿qué acción le pedirías a los responsables para ayudar o mejorar esta situación? En este caso, pues quiero elevar mi petición al ámbito nacional y en concreto a la Comisión Interministerial del MITMA, que debe ser la responsable de homogeneizar la transición por parte del sector público, al menos de la Administración General del Estado. Y aunque han anunciado que lo van a hacer supuestamente en breve, estamos a la espera de que así sea. Aparte de que lleve a cabo esa acción, ¿no?, de homogeneización, pues me gustaría que impulsara líneas de financiación para la inversión por parte del sector privado. Y por último, ¿qué porcentaje estimado dirías que hay de implantación BIM en España? Yo, la verdad, creo que dar una respuesta me parece más que complicado y no me atrevo a dar una cifra. Sabemos, por ejemplo, que en Cataluña, a día de hoy, el 70% de los proyectos públicos se desarrollan con BIM, pero en otras partes de España el porcentaje es mínimo. También sabemos que en fase de diseño hay mucha más implantación que en fase de obra, pero como digo, no me atrevo a dar una cifra.
Muchísimas gracias, Sergio, por tu colaboración. Con esto pasamos al bloque 2, la visión regional. Para analizar las iniciativas de las diferentes regiones, vamos a hacerlo desde el punto de vista de las primeras que empezaron con BIM, pero que nadie se nos enfade por este criterio, solo es el más lógico que se nos ha ocurrido. Empezamos, sin duda alguna, por Cataluña. A día de hoy, BIM sí es obligatorio en Cataluña en las obras públicas por efecto del acuerdo de gobierno T188 de 2019, de 21 de enero, en el que se obliga al uso de BIM en proyectos públicos a partir de 2019 en contratos sujetos a regulación armonizada con presupuestos mayores a 5,5 millones de euros en obras y 221.000 euros en proyectos. Si bien se podrá exigir BIM en licitaciones de menores importes si se considera pertinente. En enero de 2021 se amplían los contratos en los que BIM es obligatorio. Cataluña cuenta con la Comisión Construimos el Futuro, CCF, desde el año 2015, y nace la propuesta del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación en Barcelona como resultado del primer European BIM Summit celebrado ese mismo año. El trabajo de la Comisión desde 2015 a 2017 quedó recogido en el documento Introducción de Procesos Colaborativos en la Construcción, que marcaron 88 pasos hacia el BIM. El comité lo conformaban 50 instituciones públicas y privadas y 5 miembros a título personal, y se reúne de forma anual y cuenta con 3 niveles de trabajo: la asamblea, los grupos de trabajo y las mesas que analizan la normativa, los procesos y la tecnología. De todas ellas, destacan especialmente 2 instituciones por volumen presupuestario e iniciativas, que son el Área Metropolitana de Barcelona Infraestructuras.cat de la Generalitat de Cataluña. En esta región se dispone de una gran cantidad de documentos y guías y también disponen del libro blanco BIM elaborado por la Generalitat, el máximo órgano de gobierno de la región y que ha sido el primero de España. En 2016 se crea la Comisión Interdepartamental para la Implementación de la Metodología BIM de Trabajo Virtual en Tres Dimensiones BIM en la obra pública y en las obras de edificación promovidas por la Administración de la Generalitat de Cataluña y del sector público. En 2021 se consolida la anterior comisión y se amplía con un comité técnico para elaborar una propuesta de estrategia, elaborar planes, proponer actuaciones, hacer el seguimiento del nivel de implantación, elaborar documentos y, fundamentalmente, de carácter técnico y jurídico, y coordinar la actividad de los grupos de trabajo, así como promover las acciones de formación, comunicación y difusión. En febrero de 2022 vemos avances en materia de revisión de manuales de contratación según tipos de actividades de mantenimiento viario, edificación, urbanización, para aportar criterios objetivos técnicos que ayuden a los órganos de contratación a ir un paso más allá de los criterios objetivos económicos que habitualmente monopolizan las licitaciones. También realizar acción de sensibilización en los agentes responsables de las contrataciones. Otra acción muy importante de la comisión es la nueva web, una nueva web específica de la comisión CCF. Y también hay avances en materia de integración BIMGIS por el Instituto Cartográfico y Geográfico de Cataluña. En esta región destacan nombres como Josep Ferré, uno de los responsables de infraestructuras.cat, o Albert Gasul, María Durán, Olga Méliz o Montserrat Monteagudo del Área Metropolitana de Barcelona. Esta entidad dispone de muchísimos ejemplos de obras realizadas con BIM, así como una importante documentación explicando el proceso que se inició en el año 2015. También me gustaría destacar la jornada GeoBIM Tour organizada por BIM Academy, donde AMB estuvo tratando la información geolocalizada relacionada con el territorio, su integración y su utilización enfocada en el ciudadano. Me quedé realmente sorprendido por el nivel de digitalización en la presentación realizada por Montserrat Monteagudo sobre modelos 3D del territorio para integrar los proyectos BIM, que está disponible en YouTube y que os recomiendo que la visionéis. Otro de los nombres destacados de la región es el de Ferran Bermejo del ITEC, que hoy nos acompaña aportando su particular visión sobre la región. Adelante, Ferran.
¿Qué iniciativa destacarías en tu región o a nivel nacional? Puestos a destacar iniciativas, yo creo que en primer lugar debería citar el movimiento proactivo que han tenido profesionales privados, empresas privadas, convencidos de la necesidad de cambio y de lo que BIM les podía aportar. Han hecho un trabajo ingente en algunos casos, todos ellos con una capacidad y un interés y dedicación notables, pero que no han tenido un norte claro. Y justamente la ausencia de este norte claro hace que su trabajo no tenga la repercusión sectorial que debería tener. Aunque la haya tenido, seguramente podía haber tenido una proyección mucho más importante y un efecto tractor mucho más importante del que ha tenido. También desde el punto de vista de administraciones públicas, es cierto que algunas empresas públicas en distintos lugares de la geografía española han tenido un papel relevante, pero yo creo que la situación es un poco parecida a lo que comentaba antes, es decir, son iniciativas en algún caso muy potentes, iniciativas serias, más o menos amplias, pero que al no existir una estrategia global, seguramente también han visto limitado el efecto de las mismas. Yo creo que otra de las iniciativas públicas que hay que poner de relieve es el atrevimiento que tuvo la Generalitat de Cataluña cuando hizo obligatorio el uso de BIM en obras a partir del año 2019. El decreto que obligaba a utilizar BIM se refería a un tipo de obras ya de un cierto nivel, obras de más de 5 millones de euros de presupuesto de ejecución material, pero aún así, hoy por hoy, es la única iniciativa que ha formado parte de algún diario oficial y en la sintonía de lo que en el panorama internacional denominamos mandatos BIM. Hoy por hoy no existe ninguno más, aunque es posible que en los próximos meses, con la reactivación de la Comisión BIM a nivel español, la Comisión Interministerial, quizás surja próximamente alguna iniciativa similar. ¿Qué acción le pedirías a los responsables para ayudar o mejorar esta situación? Podría citar algunas ideas clave y no extenderme mucho porque realmente esto daría para un debate largo y tendido. Diría, por una parte, liderazgo efectivo en el cambio del sector, algo que echamos de menos. Que existan incentivos reales. Que se invierta en la creación del ecosistema que necesitamos, algo que no se ha hecho o se ha hecho de un modo muy, muy limitado. Que exista una definición clara de objetivos sobre lo que se quiere y cómo se quiere. Que exista también una definición clara de un entorno común estandarizado de trabajo, no que cada uno establezca sus propios principios y eso en el fondo no colabora o no contribuye a dar una seguridad en el trabajo que estamos abordando. Que se valore correctamente los trabajos de los profesionales en BIM. El trabajo en BIM no es igual o más barato si observamos BIM como metodología. Por tanto, hay que ser consciente del incremento de coste que eso tiene, no en el proyecto en su conjunto, pero sí en el trabajo de determinados profesionales. Creo que todo esto debería hacerse alrededor de una entidad de referencia, de la cual no disponemos hoy en día, y es uno de los problemas que ha tenido la implantación de BIM en España. En definitiva, menos BIM washing, podríamos decir hoy con términos que a todos nos son conocidos, y más liderazgo, mayor definición estratégica y una dotación conveniente, una dotación económica conveniente para realizar todo esto. ¿Qué porcentaje estimado dirías que hay de implantación BIM en España? Bien, es complicado dar una respuesta en un número porque depende de muchos factores. Mi percepción es de que es muy bajo. Es muy bajo y seguramente lo situaría en un 15 o un 20% como mucho. La verdad es que diría que hay que salir del ambiente BIM para poder detectar esa percepción que yo acabo de exponer, ¿no? Pongo un ejemplo. Si alguien es aficionado al tenis y está todo el día siguiendo el circuito del tenis, las competiciones, los clubes, etc., tendrá la sensación de que todo el mundo está metido en el tenis. Pero cuando sales y sacas la cabeza fuera de ese circuito, te das cuenta de que eso no es así. Y yo creo que en BIM nos está ocurriendo algo parecido. Entre la gente que participamos de las actividades e iniciativas constantes que hay, nos puede parecer que todo está muy avanzado, pero la realidad es, yo creo, distinta. Además, cada vez hay una distancia mayor entre los que se subieron al tren del BIM y la gente que aún no lo ha hecho. Los que se subieron están avanzando de un modo muy importante, mientras que la gente que no subió al tren del BIM cada vez está más lejos y nos va a costar más acercarlos a esta nueva metodología. Yo creo que llevamos demasiados años anunciando que viene el BIM, que viene el BIM, pero esto no termina de llegar de un modo efectivo, potente, claro, bien estructurado, como para que la gente distinga algo que lo está, digamos, contaminando todo, que es la permanente confusión del cambio de metodología de trabajo del sector de la construcción basada en digitalización y en BIM, respecto a lo que es simplemente cambiar unas herramientas de dibujo por otras herramientas distintas, probablemente hechas por el mismo fabricante de siempre. Ahí deberíamos preguntarnos quién es que está sacando negocio hoy en día de la implantación de BIM. Ese es un tema no menor que en algún momento deberíamos plantearnos. Por tanto, hay que realizar esfuerzos para intentar subir al tren del BIM a una cantidad muy importante de profesionales y empresas que todavía no lo han hecho.
Pues muchísimas gracias, Ferran, por tu inestimable resumen. Sabemos que es un reto comprimir en tan poco tiempo, pero suscribo todo lo que comentas. En esta región habría que añadir figuras como Ignasi Pérez Arnal de BIM Academy, uno de los pioneros y responsables de que hayan salido iniciativas como el European BIM Summit, BIM Tour o la Feria Rebuild. Y personas como todos los integrantes del Gubin Cat, en el que destacan figuras como Eloy Coloma, David Delgado, Diego Bidoni, Miquel Rodríguez, Agustín Jardí o Víctor Roig, entre otros muchos. Y de nuevo, por favor, que nadie se me enfade por no citarle. Todos sois importantes. Como segunda región, nos vamos para el norte, en concreto para el País Vasco, y vamos a incluir también aquí la zona de Navarra. Un lugar en el que llevo yo ya viviendo 6 años, pero que conozco desde hace más de 30 años. Aquí nos encontramos con obligaciones parciales por determinadas instituciones públicas y, según el observatorio, contamos con 150 entidades analizadas entre diputaciones, consejerías, ayuntamientos, juntas, direcciones generales y entidades públicas, 27 de las cuales están solicitando proyectos y obras en BIM. Destacando Esplur, que aglutina parques industriales, edificios administrativos, parques científicos y tecnológicos, otras entidades como Visesa, Bilbao Ría 2000, Interbiac de la Diputación de Vizcaya, el Consorcio de Aguas de Bilbao y las áreas de vivienda, educación, medio ambiente del Gobierno Vasco. Aquí es la Dirección General de Vivienda del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco la que está liderando la comisión BIM Euskadi, en este caso solo de la comunidad autónoma del País Vasco, que no incluye Navarra. Y está presidida por el arquitecto Pablo García Astrain, que es el director de Vivienda Suelo y Arquitectura de Gobierno Vasco y es el responsable de la puesta en marcha de este grupo en 2017, si bien ya desde 2014 había un grupo tractor sobre BIM. La Secretaría Técnica de la Comisión BIM Euskadi está asignada al clúster de la construcción Eraikune, con Jonan Soleaga como responsable máximo, y destacan las figuras y coordinadores de Daniel Barredo y Óscar Íñiguez. En esta comisión participan más de 50 entidades de todos los sectores con más de 200 miembros activos en diferentes fases, con apoyos tan importantes como el clúster ABIC, la Universidad del País Vasco, el Centro Tecnológico Tecnalia, ETS, Intervía, Consorcio de Aguas, etcétera, etcétera. En 2021, la web de la comisión se actualizó completamente, dando espacio a proyectos, casos de éxito, divulgación de eventos y noticias, y destacando el apartado del observatorio, que a diferencia de los nacionales, aporta un dato muy interesante e importante, y es el porcentaje relativo al volumen total de licitaciones públicas, tanto en número como en presupuesto. Y de esta manera podemos concretar que en 2021 el 19% de los proyectos realizados fueron con BIM y que a nivel de presupuesto el 31% de las inversiones fueron a proyectos y obras en el que se solicitaba BIM. De forma complementaria, también realiza una división de la información por tipologías, por fases, por edificación y por obra civil. En 2021, desde el Grupo de Sensibilización de la Comisión BIM Euskadi, del que tengo la responsabilidad de ser uno de sus coordinadores, tomó un gran impulso realizando cada 3-4 meses una serie de jornada o webinars de diferentes temáticas para comunicar experiencias, casos de éxito y tendencias importantes. Esta labor se ha potenciado con la incorporación al grupo de trabajo de una agencia de comunicación especializada para profesionalizar y fortalecer el lanzamiento de una newsletter, entrevistas, noticias, proyectos y más eventos. Y siempre de manera coordinada con otras entidades como Building Smart o la Comisión CCF. Desde la comisión se está presente en los principales eventos nacionales como la Feria Rebuild, ayudando a las empresas y entidades vascas a tener más visibilidad en el panorama. En la zona de Navarra destacamos actores como la Fundación Laboral de la Construcción, el Gobierno de Navarra y las universidades que están realizando actuaciones destacadas. Figuras en esta región tenemos a Eduardo Casado, de Interbiak, Cristina Rodríguez y Abel Capelastegui, cofundadores del grupo de usuarios BIM de Euskadi y Navarra, pero también tenemos ilustres como Rosa San Mateo, Fernando Ruiz Lacasa, Íñigo León, Pedro Taberna, Jesús de Paz, David Rodríguez, Ainhoa Carreras, Aniceto, Eva Hernán y muchos, muchos más. Ah, se me olvidaba, y un tal David Barco. Damos un salto al Mediterráneo y aterrizamos en la Comunidad Valenciana. Es cierto que sin ninguna discusión fue la cuna del BIM a nivel de usuarios, viendo nacer el primer grupo, el GURB, allá por el 2010, y derivado de esto el Congreso Internacional EUBIM. Pero a nivel de iniciativas públicas se empezó desde la Consejería de Salud con algunas acciones de ayuntamientos importantes, como el de Valencia. Pero sin duda alguna, el verdadero revulsivo fue el grupo de trabajo de FGV, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que desde que desarrollaron en 2019 la guía BIM más completa realizada hasta la fecha, se han convertido en un referente y un ejemplo para otras administraciones públicas. La importancia de esta institución es cómo desde la formación propia de sus responsables técnicos y un potente plan de implantación basado en varios proyectos piloto de líneas de metro, se convirtió en todo un ejemplo de cómo desde las administraciones públicas se puede realizar una transformación digital progresiva, participativa y sobre todo ejemplarizante para otros entes públicos. Las licitaciones de FGV han sido un revulsivo en la región por su calidad técnica y por su efecto tractor. Participan de manera activa en congresos y en divulgación de los trabajos. Y la figura clave fue Marcos Rosselló Colomar, el responsable BIM líder de la implantación en esta empresa de ferrocarriles. Y digo que fue porque lamentablemente nos dejó a comienzos de este año. Pero su legado y aportaciones van a perdurar durante muchísimo tiempo. Junto con su compañero Juan Antonio García, han llevado el nivel de BIM de la región a un nivel de madurez realmente importante y han ejercido como responsables públicos como un verdadero eje tractor. Pero a nivel de nombres, aquí, en la cuna del BIM, tenemos a ilustres como Salva Moret, David Martínez, Iván Alarcón, Lorena Soria, Begoña Fuentes, David Torromé, Sergio Vidal, Víctor Malvar, Isabel Jordán, Fernando Cerveró, Enrique Alario y muchos, muchísimos más. Y no me he olvidado del profesor, del maestro, del ilustre, el pionero por excelencia, mi buen amigo Alberto Cerdán, que se ha acercado a nuestros micrófonos para contarnos con sus propias palabras cómo ve la región.
Hola David, un saludo para ti, para todos aquellos que escucháis SharePoint Games. Me pregunta David si le puedo ayudar grabando un pequeño audio contestando unas preguntas sobre el estado del arte BIM en España. Pues por supuesto que sí, vamos con ellas. Me preguntas en principio qué iniciativa destacarías en tu región o a nivel nacional. Sinceramente, cuando vi esta pregunta pensaba que la pregunta tenía trampa. Si me la diriges a mí, evidentemente te voy a contestar a nivel de región, Comunidad Valenciana, y te voy a decir que la principal iniciativa es el Congreso EUBIM, congreso que nació del encuentro de usuarios de BIM a nivel nacional en toda España. Por lo tanto, creo que fue el pionero, el primero, el que más duración ha tenido y que estamos a punto de convocar. Espero que vengáis todos este año a vernos en mayo. No siendo tan egocéntrico y pensando en general en toda España, pues quizás habría que destacar el mandato BIM de Cataluña. Fue atrevido, fue en un momento en el que todavía la gente no conocía lo que era el BIM tan a fondo y la verdad es que fue un ejemplo a seguir. Te puedo comentar que en el mismo momento en el Instituto Valenciano de la Edificación de aquí de la Comunidad Valenciana estaba teniendo reuniones con distintas administraciones y que todavía no se ha consolidado en nada. Fíjate, Cataluña en mucho menos tiempo, a lo mejor también ayudados por el BIM Summit, pues aquello se plasmó, cuajó y ahí tienen ese mandato BIM. A nivel local, desde luego, si hay algo que destacar es el trabajo que hizo los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Sacaron una documentación pionera aquí en lo que es la comunidad y sacaron una referencia para el resto de administraciones. De hecho, me consta que hay algunas administraciones que están siguiendo aquel ejemplo. Por poner un ejemplo, valga la redundancia, la Consellería de Vivienda, la Dirección General de Innovación Ecológica de la Construcción, ahora mismo están trabajando sobre aquella base, están desarrollando, han sacado unos cuantos pliegos y, bien, ahora veremos, porque todavía no hay nada que esté establecido, pero por ahí van las cosas en nuestra región. ¿Qué acción le pedirías a los responsables para ayudar o mejorar esta situación? Yo lo que le pediría a cualquier persona que tenga algo de responsabilidad a la hora de implementar el BIM aquí en España es que intenten crear un marco único, que no sean 17 marcos diferentes, diferenciados en un color, en un acento, en cualquiera tontería. Perdón si con esto ofendo a alguien. Me gustaría, y puesto que el BIM va de estandarización y de unificación, pues que no tuviésemos 17 formas de hacer BIM y además desalineadas con la Comunidad Europea, sino que fuera, en todo caso a nivel nacional, un único marco de referencia. Y por supuesto, pediría a nivel de Comunidad Europea que fuera lo más alineado posible. ¿Y por qué no a nivel mundial? ¿Por qué no seguir los estándares internacionales? Y todo lo que pueda hacerse común, mantenerlo en común y solo dejar al final unos pequeños flecos para esas particularidades necesarias para cada una de las regiones, países o grandes bloques. Pero por favor, unificad todo aquello que se pueda unificar. Por ponerte un ejemplo, ayer estaba estudiando la diferencia entre los distintos anexos de la 19.650. He participado en un proyecto con la Building Smart de estandarización de nomenclatura y al final te das cuenta de que hay una gran base común que podría ser unificada y la misma para todos y entendidos hasta la posición X de un determinado término, de un determinado nombre de propiedad, de una clase IFC, todos iguales, todos idénticos, y luego al final dejar esas pequeñas variaciones que a su vez intentaría que fueran lo más pequeñas posibles. Si algo pido es esa unificación y esa estandarización. La última pregunta sí que es más difícil de contestar. ¿Qué tanto por ciento estimado dirías que hay de implantación BIM en España? Bueno, difícil de contestar para mí, puesto que yo no he hecho ningún estudio sobre ello. Me imagino que tú, que estás mucho más al tanto y estás siempre con esas estadísticas, podrás responder mejor que yo. La respuesta sería menor de la que a mí me gustaría. Y por supuesto, a lo mejor mayor de la que parece, por lo menos en esta región. Sé que tenemos, y como empezamos los primeros, un poco de ventaja sobre otras. De hecho, si miras el observatorio de licitaciones, no estamos en mala posición. Después de Cataluña, evidentemente, por ese mandato al que hice referencia anteriormente, pero sí que existe esa demanda. Yo esta demanda la noto por otro sitio, no sé si esto te puede ayudar. Cada vez recibo mucha más demanda a nivel de profesor o responsable de una formación en BIM de personas formadas. Igual que antes era difícil encontrar sitios donde nuestros alumnos pudieran hacer prácticas, ahora es al contrario. Ahora, como se suele decir vulgarmente, me los quitan de las manos. Por lo tanto, eso quiere decir que la demanda ha crecido, y si la demanda ha crecido es que cada vez hay mucho más interés. Desde luego, ya sabes que yo confío en que esto se establezca como metodología de trabajo única y estandarizada y que al final, pues este año nos lo plantearemos. Hacer BIM no es una finalidad en sí misma, sino que es una metodología para conseguir otros fines u objetivos. Entonces, pues cuando se alcance ese nivel en que la gente ya no hable de BIM, sino que hable de trabajar en lo que ha trabajado habitualmente, es cuando estaremos en el lugar que creo que deberíamos estar. Muchas gracias. No me tienes que dar a mí las gracias por la colaboración, sino a mí. Yo te las doy a ti por dejarme participar. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Alberto. Siempre agradecido por tus aportaciones tan acertadas y siempre estando al lado para ayudar a los amigos. Nos veremos en UBIM con toda seguridad. Y ahora bajamos al sur, rumbo a la inmensa región de Andalucía. Aquí nos encontramos con múltiples singularidades en función de las provincias y con diferentes niveles de madurez. Pero cuentan con una potente iniciativa y es la que se está desarrollando desde la Consejería de Fomento de Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Además de haber realizado varias licitaciones de obras de metro en Málaga, Sevilla o Granada, por más de 500 millones de euros, han creado un entorno web de trabajo sobre la implantación BIM y han publicado varios documentos de apoyo como el plan de ejecución BIM, el EIR y el modelo de informe de supervisión del plan de ejecución BIM de proyectos y obras adaptados a la entidad. En esta entidad destacan figuras como Miguel Ángel Saltos Amaya y la de Pablo Olivares Félix, BIM líder de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, también conocida como la AOPJA, y que nos ha mandado este resumen del estado del arte en la región de Andalucía.
Buenos días, David. Soy Pablo Olivares, ingeniero de camino y líder BIM de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, AOPJA. Te respondo a continuación a tu pregunta. Respecto a qué iniciativa destacaría en tu región o a nivel nacional, sin duda yo destacaría los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea, ya que nos acaban de aprobar el proyecto Gemelo Digital para la explotación del Metro de Granada y Tren Tranvía de la Vía de Cádiz, digitalización de la infraestructura del transporte público mediante implantación de metodología BIM en la hoja. El proyecto lo vamos a desarrollar hasta 2026 por un importe cercano a 2 millones de euros y va a representar un salto definitivo en la transformación digital y en el nivel de madurez BIM de una administración pública como es la OPJA. En relación a qué acciones le pediría a los responsables para ayudar o mejorar la situación, yo les pediría a los responsables y a todos los agentes del sector AECO que entendieran y se convencieran de la utilidad de la digitalización y de la metodología BIM, más allá de los requerimientos de las licitaciones o exigencias normativas, y así mejorar el sector y dar un mejor servicio público. También les pediría que entendieran la digitalización e innovación como una inversión y no como un gasto, como una herramienta o yo diría como la única herramienta para una evaluación, para la evaluación de la sostenibilidad del ciclo de vida completo de la infraestructura. Respecto a la pregunta de qué porcentaje estimado dirías que hay de implantación BIM en España, creo que en ingeniería civil el porcentaje de implantación BIM en la grande infraestructura es apreciable a nivel general. Por ejemplo, en la Consejería de Fomento, a la que pertenece mi agencia, todos los nuevos proyectos de línea de metro y tranvía, en un porcentaje casi del 90%, llevan requerimientos BIM desde hace ya 3 años. Aunque no creo que se esté aprovechando todo el potencial de la metodología BIM y de su modelo, o no se sabe utilizar más allá de la tercera dimensión y cuarta dimensión, la geométrica y la del tiempo. Tenemos que avanzar todavía mucho para mejorar en la quinta dimensión del coste, la sexta dimensión de la evaluación de la sostenibilidad y en la séptima dimensión del facility management o mantenimiento de activos. Muchas gracias, David.
Muchas gracias a ti, Pablo, por esta interesante reflexión y muy completa. Por otro lado, es importante recordar que en esta región de Andalucía, en concreto en Córdoba, tal y como nos recuerda nuestro compañero de BIM Insiders, Ángel Toledo, en 2016 la Diputación intentó implementar BIM a través de varias iniciativas y proyectos piloto como el de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, pero que lamentablemente se quedaron eso, en un proyecto piloto. Otro dato reseñable de la región es la publicación realizada por la revista Caminos Andalucía con un especial sobre la metodología BIM en la disciplina de obra civil. Y si me quedo corto citando nombres en otras regiones, aquí me da miedo empezar, pero sin duda destacan todos los grupos de usuarios, como el de Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén, y nombres como el de Álvaro Sánchez Palma, Pedro Romero, Javier Sánchez Matamoro, Paco Carrasco, Carlos Pedroza, Manuel García Namas, Alejandro Folgar, Jesús Valderrama, José Gémez, Ana Belén Gutiérrez, para que luego digan que somos cuatro gatos. Pero vamos, somos una jauría en condiciones. Y como siempre, si alguno se siente eludido, ya le invitaré a algunas cervecitas en el EUBIM. Continuamos y nos vamos al centro geográfico, a la Comunidad de Madrid. Si bien habría que matizar que en la región no se conocen iniciativas desde este órgano y tenemos que llevar el foco a la capital, al Ayuntamiento de Madrid. Esta entidad ha realizado un proceso de transformación y aceleración digital realmente extraordinario en los últimos años. En mayo de 2020 se desarrolló el plan de choque con 8 medidas para la reconstrucción urbana de Madrid, entre las que BIM se encontraba como uno de sus ejes tractores. Pero qué mejor que Daniel González Guerrero, asesor del delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Cifuentes, que nos haga un detallado resumen de lo que está sucediendo en la región. Adelante, Daniel.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos estéis escuchando. En primer lugar, David, muchísimas gracias por darme la oportunidad para poder contaros mi visión o la visión que puede tener el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, sobre la situación del BIM en la administración pública. Soy el asesor del delegado del área de desarrollo urbano, Mariano Fuentes, del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, ¿sobre qué iniciativas destacarías en tu región a nivel nacional? Pues la verdad es que, mira, hace unos días tuve la ocasión de compartir un debate sobre el rol del territorio digital en las administraciones públicas. Fue bastante gratificante, la verdad, escuchar varios puntos de vista y muchas cosas que se estaban desarrollando en varios puntos de España, ¿no? Tanto a nivel de pequeña escala, de mediana y de, bueno, desde un punto de vista más de país, ¿no? Fue bastante gratificante, sinceramente. Vi muchas iniciativas que tenían que ver sobre todo cómo planificar o cómo introducir el sistema del BIM o incluso la mezcla del BIM y el GIS en la gestión de las ciudades y qué potencialidades podía tener. Había temas muy interesantes sobre el tema de la industrialización, por ejemplo, o cómo utilizar los recursos para el patrimonio. Como decía, yo focalicé en esa sesión tres aspectos que me parecen fundamentales y sobre todo que han guiado al delegado del área de desarrollo urbano, Mariano Fuentes, en toda la gestión desde que está este equipo de gobierno, y focalizamos como una estrategia global, ¿no? El área de desarrollo urbano, bueno, focalizamos desde el punto de vista del geoportal, que es, vamos, una maravilla a nivel de interpretación y sobre todo de facilidad de compartir datos, facilitar a la ciudadanía el uso de los datos para la ciudad. Una planificación estratégica basada en que todo tiene que ir mezclar. No puede ser que sigamos viviendo en el sistema digital, ¿no?, de hace 20 años, ¿no?, cuando podremos disponer de este uso de datos para facilitar la atención ciudadana o sobre todo para poder gestionar las ciudades. Es desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la mezcla del BIM con el GIS, Sistema de Información Geográfica, lo que se ha focalizado toda la estrategia. Por eso mismo, creo que este es el camino y este es el camino que están siguiendo algunas administraciones y, por supuesto, donde el delegado y, bueno, yo creo que es el camino a seguir por muchas de las administraciones públicas y el por donde debería ir el desarrollo del BIM y GIS para el papel que tiene que hacer la administración pública. Hay un tema que a mí personalmente me parece bastante, bastante interesante, que es lo que se denomina el BIM social, de alguna manera. Creo que es una iniciativa bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista de la administración, porque creo que tener el patrimonio tanto de la vivienda pública que gestionan las administraciones y el patrimonio de todos, ¿no?, el patrimonio de, pues, muchos edificios que pertenecen, que tienen la titularidad pública, es una manera de entender desde un principio hasta un final cuál es el proceso y cuál es la funcionalidad y la potencialidad que puede tener este método de trabajo, esta metodología de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista del BIM social, lo que nos permitiría esta nueva forma de entender la gestión de las ciudades, por ponerte un ejemplo, es decir, la MVS, que es la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, debería poder y puede, y está haciendo grandes esfuerzos para ello, poder gestionar todas las viviendas que son propiedad del Ayuntamiento de Madrid, utilizarlas con esta metodología. ¿Por qué? Porque te va a facilitar el tema del mantenimiento, de la gestión, del buen uso, de la mejora de los recursos públicos. Creo que es un camino bastante interesante, sobre todo hablo desde el punto de vista de la administración, para poder facilitar y gestionar, pues, muchos edificios y utilizar los menos recursos públicos posibles para poder utilizar esos recursos para otras cosas, ¿no? Y creo que efectivamente esa responsabilidad que debe tener la administración ejemplarizante, quizá, sobre el tema de cómo gestionar los recursos, creo que es una de las iniciativas que a mí me parece muy interesante a nivel de patrimonio, a nivel de recursos públicos, a nivel de digitalización. No podemos olvidarnos que ya hemos pasado ya por unas fases de renovación de la forma de gestión de las ciudades y la gestión por sí misma de la administración pública, y por lo tanto este debería ser un punto clave para las nuevas gobernanzas de ciudades tan importantes pues como Madrid, ¿no? Hay una cuestión de qué acción le pedirías a los responsables para ayudar a mejorar esta situación. Pues yo creo que la primera es escuchar. La primera es escuchar y colaborar juntos. Yo hay una de las cosas que escucho bastante, me parece muchas veces que tiene que tener contenido, pero la colaboración público-privada es esencial. O sea, no es que sea necesaria, es que no es que sea esencial, es que es necesaria. Y sobre todo no es que sea necesaria, sino que hay que practicarla. Yo ya he comentado, y seguramente conoces, porque, bueno, conocéis o quiero comentar, la colaboración pública-privada tiene que basarse en hechos. Entonces, desde el primer momento, aquí el área de desarrollo urbano estableció un convenio de colaboración para probar un sistema, una prueba piloto para la tramitación de licencias a través de sistemas BIM. Creo que es fundamental. Creo que es fundamental conocer que tanto la sociedad civil traslade a la administración cuáles serían las necesidades que tendría que tener este tipo de metodología y cómo estos métodos de trabajo. Y la administración también explicarle a la sociedad civil cómo funciona la administración desde dentro para poder llegar a un sistema de colaboración real y, por supuesto, de un sistema de colaboración que sea fructífero como uso y servicio a la ciudadanía, ¿no? Que para eso estamos. Entonces, esta metodología BIM, y por eso te digo que acciones se debería pedir a los responsables, pues es que tomen, no solamente anuncien, sino que tomen ejemplo. Y nosotros, en el Ayuntamiento de Madrid, en el área de desarrollo urbano, se han tomado ejemplos, se han hecho... Ya se están haciendo pruebas piloto. En otras áreas, por ejemplo, ya se han licitado algunos concursos a través de entregar toda la documentación en BIM, pero queda mucho, efectivamente, y sobre todo que no paremos, ¿no? Es decir, que no se pare de alguna manera esa relación de colaboración de la ciudad con la administración, que todo el sector privado pueda expresar para ir, yo creo que generando unas sinergias, unos grupos de trabajo que sea efectivo. Y sobre todo, no decirlo, sino hacerlo. Y en el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, que tenemos ejemplos de que eso es posible y que es el camino y no hay ninguna posibilidad de ir hacia atrás, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué porcentaje estimado dirías que hay de implicación de BIM en España? Bueno, a ver, más que porcentaje, muchas veces me gusta hablar de grado de implicación. Puede ser que un porcentaje pequeño tenga más impacto, por ejemplo, que un gran porcentaje que lo único que cambia es el programa que utilizamos. Eso es un error, creo. Es decir, si al final lo único que hacemos es cambiar el software, no es verdad. O sea, eso, cambiar el software no es cambiar, no sé, ¿cómo te diría? El paralés por el ratón, ¿no? Creo que lo que tiene que cambiar es entender la metodología BIM. Es entender que es un sistema de trabajo distinto, con unas posibilidades enormes para todos los actores que participan en el proceso. No solamente la administración, por supuesto que tanto los técnicos, los arquitectos, ingenieros que desarrollen esto, como las comunidades de propietarios o el propio propietario que pueda luego llevar todo el tema del mantenimiento de un bien o de un edificio o del patrimonio de una ciudad. Creo que ese porcentaje estimado, creo que ya va siendo mucho más hablado, es decir, habla muchísima gente del sector. También creo que sería bueno que la ciudadanía, mucho más ajena a lo que es estos sistemas de trabajo, sea conocedor y conocedora de las posibilidades que puede tener para su día a día, y sería la forma en la cual se implementaría más. Es decir, no olvidemos que cualquier metodología de trabajo, para que llegue a un buen... que se establezca de algún momento, tiene que verse cuáles son las posibilidades. Y yo no tengo ningún tipo de duda que esta nueva posibilidad de combinar la metodología BIM con el sistema de información geográfica y el uso de los datos, el recurso de los datos, para todas las posibilidades que puede tener, creo que es una labor de todos que este porcentaje de implantación crezca. Yo, vamos, lucho por ello todos los días. Yo, pues, soy arquitecto y soy aparejador y lo veo, o sea, lo veo diariamente. Todas las posibilidades que podría tener a nivel técnico, a nivel urbanístico, a nivel social. O sea, al final, cuando estás en una administración, también puedes ver la parte correspondiente a lo que le puede llegar a la ciudadanía y las posibilidades que puede tener en las gobernanzas de las ciudades. Y creo que esta metodología es, por lo tanto, un porcentaje que debemos, o sea, como obligación casi, impulsar desde las administraciones públicas y, por supuesto, y como he dicho antes, seguir trabajando y colaborando juntos para poder llegar a una mejor situación a nivel país, a nivel regional o a nivel de ciudad. Creo que es todo lo que te puedo comentar, David. Estoy encantado de colaborar siempre con vosotros. Así que para lo que necesitéis, aquí estoy. Un saludo.
Muchas gracias, Daniel, por aportarnos tantos datos. Me quedo con la labor que se está realizando con el Geoportal, este visor 3D de edificios con análisis de soleamiento que creo se va a convertir en una de esas herramientas imprescindibles para iniciar un proyecto. Accedo, selecciono mi zona de trabajo y me descargo ese modelo con toda la información GIS y en 3D para comenzar mi proyecto, mi obra, actuación o análisis. Y de nuevo termino citando nombres de lo que fue mi casa durante 40 años y gente del Gubimat en esta región están ilustres como Fernando Valderrama, Miguel Morea, Carolina Ramírez, Óscar Liébana, Miguel Villamor, Esther Maldonado, Javier García Montesinos, Marco Antonio Fernández, Santiago Rivera, Carlos Guillermo, Juan Osborne, María Pascual, José Agolló y la lista seguiría durante un buen rato. Ahora es el turno de Castilla y León. Gran parte de la actividad de esta región la conocemos de nuevo por un evento que nació del movimiento generado por el grupo de usuarios BIM de Valladolid, que crearon el congreso BIMtecnia y que se apoyaron en el clúster AEIC y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid y la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Entidades que traccionaron la región fomentando las licitaciones en BIM y concursos. Si bien es cierto que ha perdido un poco de peso en los últimos años, no ha dejado de realizarse desde el año 2016, que fue su primera edición. En Castilla y León nos encontramos figuras como la de Jerónimo Alonso, José Emilio Nogués, Enrique Cabreros, Carmen Devesa o Javier Calvo, como fundador del Gubin de León en este año 2022. Nos vamos ahora para Extremadura. Y no voy a contar nada porque ya tenemos a un invitado de lujo, Marco Pizarro, colega de BIM Podcast, que nos hace este pequeño crossover para comentarnos el estado de la región en Extremadura.
Hola David, vamos a ver, 3 minutos, 3 preguntas, no hay tiempo para introducción. ¿Qué iniciativa BIM destacaría en mi región? Pues mira, en mi región hay tan poco donde elegir que esta es muy fácil. Una iniciativa que tú bien conoces porque de hecho yo la conocí por ti. La guía BIM publicada por la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras de la Junta de Extremadura. Una guía que supone una propuesta muy concreta, muy práctica, muy realista de desarrollo de modelos de carreteras, pero que podría ser perfectamente válida como referencia para otras disciplinas, que apuesta por estándares, por la importancia de los datos frente a la representación, que no emborracha con acrónimos y que realmente resulta muy clara e incluye interesantes anexos para ayudarnos a entender la metodología, por un lado, y para redactar y participar en una licitación o en la redacción de un BEP. A quien quiera saber más, le remito al episodio 39 de BIM Podcast, en el que entrevistamos al director de los trabajos y nos cuenta muy bien el cómo y el porqué de este gran documento. Segunda pregunta. ¿Qué acción le pediría a los responsables para ayudar a mejorar esta situación? Mira, dices mejorar la situación y efectivamente se sobreentiende que la situación de implantación BIM no es tan buena como debería ser. Y dices responsables y yo pienso en la administración. He destacado una iniciativa de la administración, pero realmente ha sido un hecho aislado y creo que no debería serlo. Extremadura, con las 2 mayores provincias de España semidespoblada y con un tejido empresarial mínimo, necesita de la administración como motor. Estar a la cola en lo que se refiere a innovación, a digitalización, a desarrollo tecnológico, debería ser razón suficiente como para que la administración, que es enorme en términos porcentuales, asumiera ese papel dinamizador. Me dedico a la consultoría y formación BIM y no percibo interés por parte de las distintas administraciones, insisto, salvo puntuales excepciones. Así que, ¿qué pediría? Gente con interés, no digo ya con formación, sino con ganas de interesarse por el potencial de la metodología BIM. En abril se va a crear el grupo de usuarios BIM de Extremadura, 22 de abril en la sede del COAD en Badajoz. Que se pasaran algunos técnicos de la administración. Por el momento, no pido más. Y tercera pregunta. ¿Qué tanto por ciento estimado diría que hay de implantación BIM en España? Esta es complicada. Complicada porque personalmente me parece más un problema de calidad que de cantidad. ¿A qué te respondo? ¿A cuántos estudios tienen una copia de Revit instalada o de un visor IFC o de algún producto de CIPE como CIPETEN para la justificación del código técnico? Quien más, quien menos, ya hace algún modelo, pero hoy por hoy yo creo que en la mayoría de los casos el uso de la metodología se infrautiliza. Se utilizan los modeladores para generar la documentación tradicional de proyecto, me refiero básicamente a planos, y casi no se pasa de ahí. Hay que superar ese paso, hay que obtener las mediciones de forma automática de los modelos. Hay que conseguir que la información que se genera en la fase de diseño, y las herramientas de modelado son fantásticas para generar esta documentación, qué duda cabe, pero necesitamos que pasen a otras fases. Que el modelo que genera los planos genere también la justificación de la eficiencia energética, que pueda ser usado en fase de obra y posteriores. No sé, me pides una cifra y te podría decir 25-30%, pero realmente me interesa más que haya un 15 o un 20% que aproveche mejor el potencial de la metodología, que cree flujos verdaderamente eficientes, a que consigamos subir ese 20 a un 40%. Me importa más la calidad que la cantidad porque inevitablemente lo primero va a llevar a lo segundo. Bueno, pues respondidas, me he ido a los 4 minutos, discúlpame, un abrazo para ti y para todo el equipo de Share Coordinates.
Muchas gracias, Marco, por tu aportación y recordad que sigo esperando hacer el crossover de vuelta en BIM Podcast. Como en otras regiones, nos debemos quedar con nombres como Antonio Manuel Reyes o Mané, el padre de los libros de CIPE de la editorial Anaya y el responsable de la edición de la revista Spanish Journal de la Building Smart Spain. Pero también encontramos a Pablo Cordero, aunque aquí podríamos llevárnoslo a Sevilla o a Madrid tranquilamente, otro de los Messis del mundo BIM, o más bien de la construcción industrializada. Nos vamos para las islas, en este caso la región de las Islas Canarias. Conocemos acciones tanto del gobierno como de entidades como Visocan, la entidad de vivienda pública canaria, así como del Cabildo de Tenerife, que están impulsando en la región con una importante acción tractora por parte de la Universidad de La Laguna. Aquí nuestra queridísima amiga Norena Martín Dorta, embajadora oficial del BIM en Canarias, no ha podido estar con nosotros por un proceso gripal, pero en su lugar hemos pedido a otro compañero canario que nos traiga sus impresiones. Por favor, Juancho Morales, cuéntanos.
Muy buenas, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te respondo a la primera pregunta. La iniciativa que destacaría en mi región es sobre todo las iniciativas a nivel de organismos públicos que hubo en su momento por todo lo relacionado a las nuevas tecnologías en lo que dentro va a desarrollar la metodología BIM. Hicieron muy buenas propuestas durante un tiempo que sí llegó a calar bastante en el sector, pero fue durante muy poco tiempo y después se paró. Lo que pediría, y aquí viene la segunda respuesta a la segunda pregunta, ¿qué pediría a los responsables para ayudar a mejorar? Literalmente que volvieran a tener esas iniciativas y que las desarrollaran cada vez más, no solo a efectos de comunicación y conocimiento, sino también a nivel de incentivos, ya sean profesionales, ya sean técnicos, ya sean sociales, que todo lo relacionado en el sector se vea incentivado, todas las patas o todas las ramas del sector se vean incentivadas para desarrollar la metodología BIM en Canarias, porque eso se paró muy mucho a nivel de organismos públicos bastante. Y el porcentaje estimado de implantación en España, yo calculo así a bote pronto, calculo aproximadamente 30%, 40%, calculo yo así a grandes rasgos.
Gracias, Juancho. Decir que junto con Juan Pedro Diangani son los miembros fundadores del Grupo BIM de Canarias, pero no podemos dejar fuera al BIM Level, al Simplification Manager oficial, a Iván Guerra, que ha declinado nuestra invitación debido a su complicada agenda. Él ya sabe que tiene los micrófonos abiertos de Share Coordinates para cuando quiera. Ya estamos terminando con las regiones, y no se me apuren escuchas porque la parte que queda es más light, así que vamos a repasar muy por encima Galicia, donde otro de los compañeros de la podcastfera, Evelio Sánchez de Vinras, nos ha mandado sus reflexiones sobre la región y el estado del arte.
Me preguntas qué iniciativa destacaría en mi región o a nivel nacional. Bueno, la que considero la iniciativa BIM más destacada, tanto a nivel regional como nacional, da cuenta ya de mi falta de confianza en las instituciones para darle a la metodología BIM el impulso que creo que debería tener. Sin lugar a dudas, es la iniciativa que representan los grupos de usuarios BIM repartidos por todo el territorio nacional. Los GUBIM son literalmente grupos de usuarios que se autoorganizan y se reúnen con cierta periodicidad para exponer, debatir y difundir información relacionada con BIM. Desde mi punto de vista, destacan por encima de cualquier iniciativa más reglada, porque son el resultado de un interés común y de la pura curiosidad de sus miembros. Esto, que es la mayor garantía de su independencia, también es su mayor punto flaco, porque al no tener habitualmente una capacidad para actuar como interlocutores válidos, pues no son o no aparecen en las iniciativas institucionales. Por supuesto, recomendar desde aquí que sigáis las actividades del Gubin Galicia, que es el que, en el que yo participo, pero también invitar a todo el mundo a que busque en su entorno un grupo de usuarios BIM y si no lo encuentra, animar a todos a que se ponga en contacto con uno existente para montar el suyo propio. También me preguntas qué acción le pediría a los responsables para ayudar o mejorar esta situación. Supongo que no será una opinión muy popular, pero pediría que se dejasen de dar subvenciones y ayudas para la digitalización en las que se incluyan cursos de formación y ayudas a las implantaciones BIM. Desde mi punto de vista, un curso más de Revit no hace nada por la implantación del BIM. La subvención de una implantación o de la implantación de herramientas digitales no hace nada por la implantación del BIM. Y ojo, tiro piedras contra mi propio tejado, porque parte de mi labor profesional es la formación BIM y la implantación de herramientas tecnológicas. Pero creo que haría mucho más por esa implantación de la metodología la exigencia de uso de estas herramientas en todas las licitaciones públicas que afecten a un elemento constructivo en cualquiera de las fases de su ciclo de vida. Detrás de eso ya llegarán profesionales, empresas, formadores, preocupándose de estar formando empresas, empresas que se preocupen de estar formándose para dar respuesta a esas licitaciones. También llegarán empresas preocupadas por implantar de manera eficiente la tecnología en sus estructuras, no solo para cumplir un mero rol de sello de calidad, sino para realmente tener eso dentro de su ADN. Por último, me preguntas qué porcentaje estimado diría que hay de implantación BIM en España. Pues la respuesta es muy gallega, sería depende. Depende de hacia dónde miremos. A mi alrededor hay una gran cantidad de profesionales que utilizan BIM en su día a día, pero es que a mi alrededor están profesionales que comparten algunos de mis intereses e inquietudes. Y no hablo solo de BIMpress Insiders, donde tú, David, también compartes espacio con esa comunidad de profesionales. Hablo de mi entorno laboral en el que comparto tiempo y espacio con profesionales de todo tipo que trabajan con BIM. Pero si saco la cabeza fuera de mi burbuja BIM, también veo que la realidad más extendida es muy distinta. Profesionales que usan Revit en el mejor de los casos como un CAD con esteroides, o muchos que ni siquiera utilizan un modelador 3D. Y olvídate de llamarles modeladores BIM porque no saben ni lo que es eso. Ojo, profesionales, pero también instituciones, administraciones, empresas promotoras, constructoras, etcétera, etcétera, que no tienen ni idea de cómo sacarle provecho al trabajo colaborativo de forma eficiente y, lo que es peor, ni siquiera interés en que profesionales como tú o como yo les ayudemos a hacerlo. Añado que casi siempre es por desconocimiento, ojo, no por una, digamos, negativa firme a no hacerlo. Aunque sí es cierto que muchas veces también porque están cómodos en sus procesos tradicionales y todo cambio supone un esfuerzo. Con esto, mi resumen es que queda mucho por hacer, empezando por un mayor ejercicio de difusión. Aunque pensemos que todo está ya dicho, para poder llegar a abrir los ojos a esta necesidad de implantación, todavía queda mucho, mucho por delante.
Gracias, Evelio. Poco más podemos añadir, solo que en Galicia tenemos un grupo de ilustres a referenciar, como son Pepe Vázquez, José Luis Pérez, Antonio Tort, los de BIMRAS, Evelio, Rogelio, Rafa o Vin Kardashian, mejor dicho, María. En Aragón, gracias a la aportación de José Ángel Salanova de ATBIM, nos comenta que existe el Plan Director para la Implantación BIM de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, que consta de una primera fase de modernización y digitalización administrativa a través de BIM, que comenzará con el servicio de licencias urbanísticas y posteriormente se extenderá al resto de los departamentos del área, posibilitando el trabajo con múltiples líneas de I+D que ayudarán a generar nuevos modelos urbanos y permitirá el control presupuestario, energético y el mantenimiento de los equipamientos municipales. Y para ello se ha creado una comisión mixta constituida por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, en la que se creará la Cátedra de Lugares Digitales y de esta manera se pondrán en marcha otras iniciativas como la realización de un inventario digital de los edificios catalogados municipales y se podrá relacionar con el Big Data. A nivel de nombres tenemos grandes entidades como el Grupo Lobe o personajes como Salazar Santos, José Ángel Salanova, Adrián Oset o el mismísimo Augusto Mora, que según las estadísticas compró la primera licencia de Autodesk Revit en España. Lo sé porque yo compré la segunda. Desde la región de Castilla-La Mancha, Jesús Alfaro González nos comenta los nulos avances en las administraciones públicas. Es desde la Universidad de Castilla-La Mancha, la UCLM, y en concreto desde el campus de Cuenca, hay un grupo universitario de trabajo, el QBIM, y disponen de una formación avanzada en la Escuela de Caminos, y también hay un grupo de investigación BIM en urbanismo, edificación y sostenibilidad. De hecho, este grupo QBIM tuvo una actividad realmente importante ganando varios premios durante años sucesivos en congresos como BIMtecnia y también a nivel europeo. En Ciudad Real y en Albacete hubo un amago de crear grupos de usuarios, pero de momento se quedó en eso, en un amago. Desde esta región destacan algunos nombres, además de Jesús, como Ignacio Buendía, Elizabeth Rovira, David Valverde, Pedro Pérez, el autor del blog Revit para Tontos, o Jaime Martín Gil. En Baleares apenas se conocen iniciativas como la implantación BIM de puertos del Estado en Palma de Mallorca o las licitaciones de la empresa de aparcamientos del Ayuntamiento de Mallorca. Por último, hay otras regiones como Asturias, Cantabria, Murcia, Ceuta y Melilla de las que no tenemos datos concretos ni iniciativas consolidadas, aunque en los observatorios cuentan con algunas licitaciones en BIM. Si bien sigue siendo La Rioja una de las regiones con menor número de iniciativas o licitaciones. Eso sí, podemos citar algunas figuras clave como Muriel Bourget en Asturias o Jesús de Paz o Roberto González Astoviza en Cantabria y José María Avellán y sus secuaces en la región de Murcia. Para concluir este análisis de las regiones, lo primero que pedimos es un capitán al frente, que alguien nos marque el norte y ponga un poco de orden y alineamiento a las diferentes iniciativas. Animamos al resto de entidades y regiones que aún no han iniciado el proceso a que los copien, a que lo imiten y sobre todo que creen un marco global a nivel nacional para que no tengamos 17 estándares BIM o 17 sistemas cada uno por región o peor aún 4.501 por cada municipio. Si grandes entidades ya lo han realizado, copiemos con inteligencia estas iniciativas y esperando que desde la Administración Central se apoye y se dote de recursos y se sumen a los movimientos globales como el Global BIM Summit y se coordine con las entidades líderes del sector como la Building Smart Spain. A continuación, pasamos a la visión de nivel profesional, grupos, asociaciones y disciplinas. Estamos en la recta final. Y a lo largo del episodio hemos visto y destacado el impresionante trabajo que hemos aportado los grupos de usuarios profesionales. De hecho, muchos de los compañeros así lo han destacado. Son entidades sin ánimo de lucro de profesionales que nos juntamos para debatir, hablar, discutir, analizar y realizar trabajos en un marco distendido, pero sobre todo para aportar soluciones que nadie está poniendo encima de la mesa. Como todo, los hay más avanzados, como en Cataluña, que ya son asociación y que crearon el sistema de clasificación ampliamente utilizado Gubin Class. Hay grupos muy locales que dan soporte psicológico a este cambio de paradigma. Y hay otros grupos que son ejes tractores y van marcando tendencias o trayendo nuevos enfoques desde la experiencia de empresas con altos niveles de madurez tecnológico, como es el caso del Grupo de Madrid, que cuenta con más de 1.100 personas registradas en el Meetup y está considerado el grupo más grande de BIM del mundo. A día de hoy, se estima que hay más de 2.500 profesionales que participan en los 20 grupos y que ya han realizado más de 350 reuniones en 12 años, con una inversión estimada global de más de 2 millones de euros en horas de trabajo. Cifras más que respetables para ser un movimiento amateur. Y grupos que nos reunimos al menos una vez al año en el Encuentro de Usuarios BIM, marco del Congreso UBIM y que junta en una misma sala a una media de 250 personas de todas las regiones de España para compartir durante una media de 3 horas experiencias. Os recomiendo ver cualquiera de los vídeos publicados de estas reuniones que merecen la pena por el alto nivel de los debates. A nivel de entidades, ya hemos hablado de los colegios profesionales donde existen iniciativas de formación BIM, en su mayoría subvencionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En 2022 destacan las formaciones del Consejo General de Colegios Profesionales de Delineantes, de Colegios de Arquitectos, Ingenieros Agrónomos o de Ingenieros Industriales. También existen múltiples iniciativas a nivel nacional lideradas por asociaciones que incluyen grupos de trabajo en BIM, como el Grupo de Normalización en AENOR, o el Grupo BIM de Tecniberia, o la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón, la Asociación Española de Dirección Integral de Proyectos, el IFMA, International Facility Management Association, o la plataforma como Plataforma Tecnológica de la Construcción, el PTEC. A nivel de podcast, quizás los que estéis escuchando esto ya lo sabéis, pero de vez en cuando se cuela algún nuevo oyente que aún no conoce todas las iniciativas. Igual de activos que los grupos de usuarios, Quizás con el carácter, por el carácter o por la locura, existen varios podcasts de reconocido prestigio que ayudan en la labor de divulgación y difusión, destacando BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM por histórico, con Javier Sánchez Matamoro, José Ángel Cánovas y Marco Pizarro, BIM RAS con Evelio Sánchez, Rogelio Carballo y Rafa Tenorio, y su spin-off TDH, BIM Level con Iván Guerra, Buscando el Proyecto Perfecto con José Luis de la Rocha, y tenéis más de 20 referencias de podcast en español en el apartado de BIM Podcast del blog Diario de un BIM Manager. A nivel de formación, diría que es uno de los cimientos que más ha evolucionado en los últimos años. No voy a citar todas las universidades ni academias, que serían muchísimas, pero sí citar que existen másters y posgrados con más de 20 ediciones acumuladas y cientos de alumnis a sus espaldas, que han evolucionado de Masters BIM a programación, a APIs, a programación de plataformas en la nube, integración BIM GIS, aplicaciones con el metaverso, Big Data y Business Intelligence. También se están madurando los programas educativos de centros de formación profesional, saliendo ya técnicos con formación BIM a diferentes niveles, algo que el mercado necesita a miles. En este sentido, destacar que en mayo de 2021 se aprobó el Real Decreto 263-2021 de 13 de abril, por el que se establece el curso de especialización en modelado de la información de la construcción BIM, y se fijan los aspectos básicos del currículum, el primer título oficial BIM que ya se está impartiendo en determinados centros de formación profesional. No podemos hacer una conexión de Diario en BIM Manager sin hablar de BIM Events, los eventos, otro de los elementos que siempre han estado aquí como parte del nivel de madurez y evolución del sector. Son los congresos y los eventos. Además de recordaros que tenéis disponible el calendario de BIM Events a nivel internacional en Diario en BIM Manager, y que además incluye las reuniones de usuarios. Vamos a destacar los próximos eventos más importantes. El primero de ellos es BIMON de Diteca, el evento online de referencia con su cuarta edición en abril. También en abril tenemos el Congreso Rebuild en Madrid, la gran feria de la construcción 4.0. En la primera semana de mayo y en Valencia se celebrará el Congreso Build Europa, precedido del Build Academy. Justo después tendremos el gran EUBIN también en Valencia. En la última semana de mayo finaliza con el congreso Building Digital Twin International Congress en Barcelona. En junio se celebrarán varias jornadas SIG Libre, Sistemas de Información Geolocalizado en formato online. En septiembre y en el País Vasco se celebrará el Congreso de Construcción Avanzada, también conocido como ZICA. En noviembre volverá BIM Expo a Madrid, después de varios intentos desde el 2018, y coincidirá con el Smart City Expo en Barcelona. Y finalizaremos el año en diciembre con el Congreso BIMtecnia. Fruto de la evolución del sector, se consolidan marcas, aparecen nuevos formatos y tristemente algunos de los congresos más conocidos pueden llegar a su fin por el tipo de formato. Se rumorea, no, se ha confirmado ya que European BIM Summit no se celebrará este año como lo conocemos hasta la fecha. Suponemos que en la feria Rebuild tendremos algún tipo de novedad a este respecto. Mientras tanto, siempre nos quedará EUBIM. Antes de llegar al final, destacar una gran iniciativa a nivel mundial que desde España se ha dado un gran soporte, y es la iniciativa BIM Dictionary Spanish Team. Con un equipo liderado por Víctor Roig en una primera instancia y luego por un servidor, David Barco, y que acompañado por Belén Ripoll, Álvaro Velasco, Jenny Mancera, Marco Zúñiga y Edgar Lagos, desde 2018 hemos realizado la traducción, armonización y revisión de casi 700 términos en inglés para traducirlos al español y dar coherencia y soporte a este proyecto que pretende llevar a 28 idiomas los términos más utilizados de BIM y en transformación digital. Recordemos que es una iniciativa liderada a nivel mundial por el gran gurú Bilal Sukar y que está coordinada por Marcia Volpagni y Orjola Braholi. Y ahora ya sí que sí que sí, llegamos al final de este episodio especial. He de reconocer que se me ha ido un poco de las manos. Pensaba que en poco más de una hora lo íbamos a realizar y vamos a irnos casi casi a un formato tipo BIM Podcast o un Share Coordinate de los antiguos. Me quedo con la ilusión de saber que estamos consiguiendo algo grande. Estamos creando marcos de trabajo, soporte de información y conocimiento. Estamos juntándonos para ayudarnos los profesionales entre nosotros. Y entre todos estamos transformando el sector, aportando valor. pronto veremos cómo todo se va a expandir. Se van a seguir cruzando tecnologías como BIM y GIS. Se van a seguir avanzando en sectores donde hasta ahora el BIM apenas ha llegado como motor de la transformación digital, como el sector de la electricidad, con los proyectos de energías renovables, eólicas, fotovoltaicas, marinas o el sector terciario. Veremos pronto la integración con el metaverso, signifique esto lo que signifique, y el diseño integrado con la fabricación y construcción, y los diseños generativos. Todo cada vez más automatizado y asistido. Y sabremos que siempre hemos estado aquí para contarlo y ayudar al sector. Agradecer enormemente a los colaboradores y a mis compañeros de podcast por permitirme tener este espacio de desarrollo y, por supuesto, a nuestros patrocinadores Boutique The New School y Berryland The Right Building. Recuerden enviarnos sus comentarios, observaciones, requisitos y mejoras al WhatsApp del programa, más 1-619-535-6032. Repito, más 1-619-535-6032. También por email, hola@ser-coordinates.com, por Twitter o LinkedIn. También pueden solicitarnos el link para el grupo de Share Coordinates People de WhatsApp. Aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector AECO de manera colaborativa. No olviden visitar el blog y nuestras redes sociales. Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agur.
Toma tu momento y aliméntate con un BIM Snacks by Share Coordinates.